Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición. A través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio. O escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través de Flaxo Radio en esta tarde de lunes 23 de octubre. Mi nombre es Fernando Arroyo, estudio aquí justamente en Flaxo, maestría de estudios socioambientales del Departamento de Territorio, Desarrollo y Ambiente, y estamos en esta tarde para conversar con todos ustedes y para comentarles de un evento que se realizará justamente aquí en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sumamente interesante. Este día miércoles se realizará el foro conversatorio encuentro experiencias comunitarias en fauna, flora y entorno, tejiendo comunidades para el bien habitar en Quito. Y para hablar de este tema está justamente conmigo mi compañera Natalie Herrera. Ella es directora de Proyecto UASI, con quien hemos estado trabajando justamente en este evento. Vamos a conversar del tema, vamos a conversar de la importancia de la relación fauna, flora y entorno, vamos a conversar sobre todos los detalles del evento y todos los exponentes que vamos a tener. Y para justamente arrancar con ello, Natalie, bienvenida y cuéntanos qué es Proyecto UASI, a qué se dedica.
Muchas gracias, Fernando, y gracias a Flaxo y Flaxo Radio que nos ha permitido esta tarde darnos encuentro aquí. Sí, Proyecto UASI es un proceso de responsabilidad social y ambiental que tiende a trabajar en temas de fauna urbana, bioconstrucción, permacultura, todo con este enfoque de la responsabilidad con la comunidad y sobre todo el tomar en cuenta cada uno de los habitantes de la ciudad, en este caso también flora y fauna.
Coméntanos un poco de la experiencia que ustedes han realizado, de cuánto tiempo llevan haciendo, qué tipos de trabajo. Sabemos que tú eres arquitecta de profesión, pero también una artista apasionada. ¿Qué tipo de trabajo realiza Proyecto UASI? ¿Cuáles han sido las acciones más relevantes que ustedes han llevado?
Bueno, como bien dices, con respecto a la arquitectura, el tema de la permacultura, ¿no?, que se relaciona tanto, esta cultura permanente que tiende a preservar cada uno de las incidencias que tiene el ser humano con el menor impacto. Entonces, se relaciona a eso, básicamente, al tratar de impactar lo menos posible en el entorno. De esa manera, nosotros tomamos en cuenta cada uno de los habitantes de la ciudad. Eso quiere decir, tanto al ser humano y todo lo que implica eso, ¿no?, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con capacidades distintas, personas en situación de vulnerabilidad, entre muchas otras situaciones, así como fauna, todo lo que son insectos, mamíferos, aves, anfibios. Entonces, todos estos animalitos son parte y son esenciales para el equilibrio de la ciudad. Por lo tanto, son indispensables al momento de planificar y tomar una decisión que incida tanto. Entonces, la responsabilidad del arquitecto es súper, súper fuerte. ¿Sabías, por ejemplo, Fernando, que una de las causas por las que mueren más aves en el mundo es por la colisión con ventanas o paneles acristalados? Entonces, esa es una cosa que a los arquitectos nos tiene que llamar la atención mucho y es un llamado de atención. Por otro lado, el arte es un transformador y un sensibilizador. Entonces, sabe llegar a las personas de una manera muy sutil y muy amable. Entonces, nosotros hacemos trabajos con respecto a muralismo, a pintura comunitaria, a murales comunitarios, donde las personas se involucran directamente y entonces descubren sus habilidades artísticas y aparte se sienten parte de, ¿no?, y los compromisos sociales se reafirman.
Maravilloso. En realidad, cuando planeábamos este encuentro, justamente nos decíamos, bueno, octubre tradicionalmente es el mes de los animales, ¿no?, y siempre hay actividades en ese sentido, pero últimamente, y por ejemplo desde los estudios socioambientales que realizamos aquí en Flaxo, las personas que estamos estudiando, nos damos cuenta de que realmente no se trata solamente de voltear la mirada hacia los animales exclusivamente, sino que comenzamos a apreciar y a entender las múltiples relaciones que hay también con los seres humanos y con el ambiente en general. Entonces, al buscar incorporar a otros actores para poder realizar este encuentro, nos dimos cuenta que tenía que haber mucha diversidad. Lo que tú estás planteando desde el ámbito de la arquitectura y del arte, posiblemente son solamente dos de las múltiples disciplinas que hay. En tu experiencia, en tu trajín desde Proyecto Huasi o como Natalie Herrera, ¿con qué personas te has encontrado? Digamos, el interés por el ambiente tal vez proviene solamente del ingeniero ambiental o del biólogo o del animalista, o has tenido tus experiencias con otro tipo de personas que tal vez uno no se espera, ¿no? Qué sé yo, un secretariado bilingüe o algo así, pero pasa, ¿no? Entonces tal vez lo que debemos pensar es que más allá de las profesiones o las aficiones, es un tema en realidad de ciudadano, de sensibilización interna, de reflexión interna.
Exactamente. Justo lo que dices, bueno, mi transformación, porque de alguna manera fue, y una sensibilización que fue a partir de que yo tuve una perrita, eso fue a los 14 años más o menos, se enfermó, y mi sensibilización con respecto a estos temas ascendió a otros niveles, ¿no? De repente yo estaba haciendo voluntariado de fauna urbana, después voluntariado con fauna silvestre, al poco tiempo estaba trabajando con niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad, personas privadas de la libertad. Exacto. Personas no videntes, incluso...
Es muy interesante, claro.
Ajá, incluso claro, bueno, estuvimos en el colaborando con la tragedia que fue el terremoto de la costa en nuestro
Ecuador. Esa experiencia, ¿no?, en particular, cuéntanos un poco, porque yo sé que ustedes viajaron posteriormente para hacer bioconstrucción.
Sí, exactamente. Bueno, fue con un grupo de la Universidad de San Francisco, ¿no?, que ahora, bueno, está a cargo del Colegio de Arquitectos. Fuimos con ellos y ellos estaban muy bien organizados, entonces realmente el apoyo que pudimos tener desde esa parte fue fundamental. Y sobre todo... bueno, la organización, ¿no?, que fue fundamental. Yo, aparte de hacer el trabajo de bioconstrucción, de estar como voluntaria, conocimos a gente maravillosa y bueno, y nos involucramos en el tema, ¿no? Siempre teniendo una previa asesoramiento, se puede decir. Por ejemplo, antes de ir, tuvimos una charla de primeros auxilios psicológicos. Di un taller con Casa de Colores, una otra organización amiga, sobre baños secos. Entonces no fue un tema improvisado, sino ya íbamos. Y al finalizar el voluntariado hice un trabajo con los niños de la comunidad, un trabajo de pintura, de dibujo, que fue muy lindo y fue muy motivador, que incluso se quedó como un cartel para la construcción, que seguía en proceso porque eran varios grupos los que iban llegando. Claro.
Qué chévere. Bueno, estamos conversando sobre el próximo foro conversatorio encuentro Experiencias Comunitarias en Fauna, Flora y Entorno, Tejiendo Comunidades para el Bien Habitar en Quito, que se realizará en el auditorio de la biblioteca de Flaxo este miércoles 25 de octubre a partir de las 17 horas. Vamos a conversar un poquito sobre la experiencia de Terra Animal, la organización a la que estoy también involucrado de manera particular, y después Natalie nos va a comentar algunos de los expositores y participantes que tendremos en este encuentro. Terra Animal Ecuador se formó en el año 2012 y trabajamos como básicamente un grupo asesor en temas de relación humano-animal. Ha sido muy importante el aporte desde los estudios socioambientales para comprender de mucha mejor manera no solamente fauna silvestre, fauna urbana también, y las múltiples relaciones tanto en el entorno urbano como en el entorno rural, en el entorno absolutamente natural también. Entonces, desde ese punto de vista se ha trabajado con fauna de compañía, se ha trabajado con fauna silvestre, hemos realizado también talleres, sobre todo de capacitación, porque uno de los grandes problemas que tenemos, creo yo, hay mucha gente que tiene muy buena voluntad, pero debe haber cimientos y conocimientos, y ese ha sido para nosotros un aspecto fundamental. Bien, hablemos un poquito más del encuentro, Natalie, ¿te parece? Hablemos un poco del por qué decidimos hacer este encuentro, cuál es su objetivo.
Bueno, es un gustazo trabajar otra vez con Terra Animal, ya habíamos hecho algunas cosas antes, y por la responsabilidad que tiene con este tema y la seriedad con la que se trabaja Terra Animal con respecto a estos temas de fauna urbana y la relación que existe humano-animal. Entonces, bueno, conversando con Fernando en el mes, cuando estaba a punto de iniciar el mes, nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo igual por el mes de los animales. No podíamos dejar pasar esta fecha tan importante que los animalitos se merecen en realidad. Tienen que estar siempre presentes, tenemos que tomarlos en cuenta siempre en cada una de nuestras decisiones. Entonces fue así que desde las diferentes ópticas, disciplinas, fuimos pensando cómo poder compartir todas estas experiencias tan positivas que existen en la ciudad. Uh-huh. Porque no somos dos personas, no somos tres personas, hay varias iniciativas, varios colectivos que realizan mucho trabajo, uh-huh. No solo por fauna urbana, sino por fauna silvestre, por la vegetación de la ciudad, la vegetación nativa, lucha por los árboles, porque no se talen más árboles patrimoniales, luchan por las personas que no tienen, o sea, que se les limita, que se les invisibiliza, lucha por, bueno, por una alimentación más sana, una alimentación orgánica, por recuperar las quebradas. O sea, Quito se caracteriza por esas maravillosas quebradas a las que nosotros en nuestro imaginario lo vemos como basureros, lo vemos como lugares inaccesibles, lugares peligrosos, cuando en realidad son remanentes de vida. En esos lugares existe aves, insectos, mamíferos, anfibios e incluso pequeños crustáceos, que es una de las grandes sorpresas que nos hemos llevado de lo que existen en nuestras quebradas quiteñas.
Exactamente. Y esas cosas que parecería que no existen es justamente lo que queremos evidenciar una vez más en el encuentro. Bueno, yo les quiero comentar un poco el mecanismo del evento. Básicamente, como objetivo, nosotros queríamos, es eso justamente, demostrar la transversalidad de los animales en todas las acciones de los seres humanos, tanto activismo social como activismo ambiental, que por supuesto están implícitos los animales. Pero hemos invitado una serie de organizaciones y de personas que nos van a contar su trabajo, pero también vamos a reflexionar con ellos cómo desde sus diferentes ópticas y desde sus diferentes acciones los animales se han visto involucrados. Por ejemplo, tenemos a Rescate Independiente Nao Ríe, junto con Evelyn Guerrón, una buena amiga, con quien se ha trabajado desde diferentes aspectos, sobre todo en el sur de Quito, con fauna de compañía. Ríe es una organización que ha tomado una posta bien interesante en trabajar desde la base. Realizan mucho trabajo de sensibilización y concientización en su sector de incidencia, pero sobre todo han acogido una metodología técnicamente probada para el manejo de la fauna de compañía. Bien sabemos que no existen albergues para todos los perritos y gatos aquí en la ciudad. Entonces el método de atrapar, esterilizar y retornar a sus entornos naturales y donde los animales se encuentran protegidos y acostumbrados es un mecanismo válido, y ellos lo están practicando en el sector de Turubamba, Chillogallo y otros barrios, sectores, parroquias del sur de Quito. Es muy interesante el proceso de captura, el proceso de cuidado, de preparación, la intervención quirúrgica que realizan con el apoyo de médicos veterinarios especializados, que también estarán presentes en el evento, y luego ellos los cuidan, desparasitan, vacunan y regresan a su entorno, un entorno que, repito, es un entorno protegido. O sea, no regresan a barrios o lugares donde su integridad está amenazada, y los animalitos pues básicamente y fundamentalmente ya no se reproducen en quebradas, en terrenos baldíos, etcétera. Y eso es algo sumamente interesante y sumamente importante de este proyecto de RIE, Rescate Independiente Nao, que necesita mucha ayuda también. Si pueden buscarlos en Facebook como Rescate Independiente RIE, pueden contactarse para su ayuda. También estará la Asociación de Peatones de Quito, con quienes hemos tenido una excelente relación y hemos hecho muchísimas cosas. Recuerdo por el año 2013, realizamos justo para el mes de los animales una serie de spots, digamos así, publicitarios, de pastillas comunicacionales interesantísimas respecto a los ciudadanos de cuatro patas y su derecho a recorrer la ciudad. Y eso es una cuestión súper importante que vamos a analizar. Dentro del, entre comillas, desarrollo urbano, se siguen creando superautopistas de 4, 5, 6 carriles, mega puentes, mega infraestructuras.
Claro, pero es una ciudad para construir para el automóvil.
Exactamente. ¿Y dónde quedan no solamente los ciudadanos de a pie humanos, sino también dónde quedan los animales que requieren cruzar la ciudad.
Se fragmentan esos espacios
y se hacen básicamente islas pequeñas donde los animales se sienten atrapados. De ahí los atropellamientos, de ahí el maltrato para perros, gatos, y no solamente ellos, ¿no? Hay fauna todavía silvestre que ronda el municipio, todavía tenemos liebres, tenemos zorros de páramo.
Sí, exacto.
Tenemos pequeños reptiles, pequeños mamíferos, que también zarigüeyas, por ejemplo, tenemos. Sí. Y cruzan las carreteras, cruzan las calles y simplemente el automóvil tiene que ir rápido en una superautopista. Entonces es muy interesante el trabajo también de la Asociación de Peatones de Quito. ¿Nos puedes hablar un poco tú, Nati, del Sendero Ecológico de la Vicentina y de Aves Quito?
Bueno, es un proyecto que realmente a mí me ha fascinado, ¿no? Desde el primer instante en el que fui a hacer avistamiento de aves hace un par de años, me enamoré de este lugar. Porque sí, en mi imaginario también estaba que las quebradas, a pesar de que siempre he tenido una fascinación por el río de mi ciudad, incluso hermosos poemas como el de Jorge Carrera Andrade se han escrito para nuestro río el Machángara. Sin embargo, en algún momento lo convertimos en cloaca, pero eso tenemos que tender a cambiar. Entonces es de esta manera como cuatro vecinos del sector La Vicentina se organizaron para recuperar su quebrada. Entonces lo hicieron, se apropiaron, bajaron, la recorrieron, la descubrieron, la vivieron. De esta manera ellos encontraron que existen muchas especies nativas maravillosas habitando este sendero. Y eso los motivó para seguir sembrando más plantas nativas que son el hábitat de estas especies, cuidando los ojos de agua que existen aquí, que son la fuente para que puedan beber varios animales. Y bueno, un sinfín de aves de esta manera, incluso cuevas, algunas cosas súper interesantes que llaman mucho la atención. Es de esta manera que, por ejemplo, estos vecinos hacen pequeños recorridos para avistamiento de aves, para que se pueda conocer y disfrutar que esto solo es una partecita de una quebrada. Imagínense si nosotros tejemos justamente todos estos tramos verdes con quebradas, porque lo mismo pasa en el sector de Chimbacalle, por ejemplo, donde hay un proyecto también muy lindo de recorridos como este. Entonces descubrir justamente eso, ¿no? Lo que tenemos, nuestra quebrada.
Fantástico. Y con Aves Quito, que también estarán presentes.
Bueno, Aves Quito también es un proyecto fascinante porque, bueno, yo creía hace pocos años que en Quito teníamos 3-4 especies de aves. Y claro, son hermosas, ¿no? Pero pensé que solo existían 4 especies cuando me llevé la sorpresa de que el Distrito Metropolitano de Quito tiene 548 especies de aves. Entonces, bueno.
Y lo que vemos básicamente son palomas, tórtolas, mirlos.
Exacto. Entonces, o sea, yo lo que siempre digo es, o sea, tenemos que aprender a tratar y a convivir con estas especies porque nosotros no nos tomamos el tiempo. Ahora yo, a partir de que descubrí todo esto, yo me detengo y me tomo un tiempo para ver quién está cantando, en qué árbol y si te detienes un momento los encuentras y los ves, están ahí. Son parte de nuestra ciudad y son parte del sonido de nuestra ciudad, de la imagen de nuestra ciudad. Entonces, yo encantada con esto. Ellos han hecho proyectos también muy interesantes, como por ejemplo los conteos navideños. Entonces, donde, bueno, las aves son un indicador de cómo se encuentra el ecosistema. Entonces, es básico, es importante saber cuántas aves Quito tiene, las poblaciones, si han cambiado, no han cambiado, las aves migratorias. Entonces realizan un trabajo realmente, realmente importante. Recordando también que Ecuador es el tercer país en biodiversidad y en aves, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que están por delante Perú y Colombia, pero si tomamos en cuenta la dimensión territorial, bueno, Ecuador en este pequeño territorio es una maravilla total, total.
Y nos va a acompañar también representantes del sector público. Tendremos a la unidad de ambiente de la Administración Zonal Eugenio Espejo del municipio de Quito. Y es muy importante contar justamente con el servicio público porque hay también experiencias comunitarias. Exacto, desde ahí. Claro. Hay un proceso de recuperación de quebradas sumamente interesante desde la Secretaría de Ambiente y particularmente la unidad de ambiente en el barrio de La Bota, ¿no? Entonces se recupera fauna nativa, fauna histórica, fauna que además conlleva otros animales, ¿no? O sea, permite la presencia de otros animales. Es súper importante ese tipo de acciones desde el sector público. Y también estará la Secretaría de Salud a través del proyecto Urba Animal, en los cuales se dedican el proyecto municipal de manejo, protección, control de la fauna urbana, también estará presente. Es sumamente importante incorporar al sector público porque tenemos que analizar cómo se encajan estos proyectos comunitarios ciudadanos, que pueden ser considerados privados, más bien preferimos usar la palabra ciudadanos, para también ver cómo encajan con las políticas públicas. Estará también con nosotros Huertomanías. Estábamos encantados también con este proyecto que incorpora a personas que tienen problemas de salud mental a un proyecto productivo económico, pero también con una finalidad de conservación, ¿no? Entonces estamos utilizando huertos urbanos de la ciudad para producir alimentos saludables. Y permite la incorporación, como decíamos, de un sector de la población que es históricamente desplazado, marginado, las personas que tienen diferentes grados y problemas de salud mental. Y finalmente estaremos con los activistas, con ADLA, ¿no? Con Activistas por la Defensa y Liberación Animal, buenos amigos, muy reflexivos respecto a la posición filosófica y política que tienen los animales actualmente, básicamente el holocausto y la hecatombe de los animales de producción. Miles de animales, millones de animales fallecen cada año por temas de vestimenta, de alimentación innecesaria. No es necesario que haya una tanta cantidad de muertes para que el ser humano pueda sobrevivir. Hay unas reflexiones sumamente interesantes desde el punto de vista político, filosófico, económico al respecto. Y ellos también estarán presentes en el encuentro de fauna, flora y entorno. No sé si se me escapa alguien que tú te recuerdes, tal vez. No,
ahí estamos completos. Lo interesante es justamente cómo desde diferentes ópticas, desde diferentes disciplinas, generaciones, se aborda este tema de convivencia saludable, de tomar en cuenta a todos y cada uno de los habitantes para poder ser armónicos y para poder vivir sanamente, saludablemente. Recuerden que si los animales desaparecen, nosotros vamos atrás de ellos, por más tecnología, por más que tengamos de todo. Sin ellos no podemos vivir porque es un equilibrio. Es un equilibrio.
Y eso justamente nos lleva a invitarles a todas las personas que nos están escuchando al momento, las personas que nos verán a través de la transmisión de Flaxo Radio en Facebook y que nos están viendo en vivo al momento también, a invitarles. Es un espacio de conversación, es un espacio, por supuesto, que se desarrolla en un ámbito académico, porque hay un fuerte componente teórico. Las personas que estamos trabajando en estos aspectos tampoco es que somos unos, digamos, unas personas un poco locas por ahí que vienen a hablar de animalitos y de hierbitas. No, nada que ver. Hay todo un bagaje sumamente importante de mucho tiempo, de muchos años, y que se está afianzando. La relación humano-naturaleza, humano-animal, los estudios de entornos urbanos cada vez van progresando. Entonces les invitamos para asistir. ¿Nos recuerdas, Nati, cuándo va a ser, dónde? Para invitarles a todas las personas que vengan, que comenten, que participen en estos espacios de diálogo que son sumamente, sumamente importantes y sumamente constructivos, porque estamos tejiendo comunidades para el bien habitar en Quito.
Exacto. Bueno, es este miércoles 25 de octubre en el auditorio del edificio de la biblioteca de la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Esto será en la San Salvador E7-42 y La Pradera. Esto se dará entre las 17 y 20 horas, como ya dijimos, en el marco del mes de los animales. Y todos son cordialmente invitados, porque recuerden que esto es tejiendo comunidades, conocernos entre todos, poder aportar entre nosotros y seguir creciendo, que esta comunidad siga creciendo para seguir aportando y seguir haciendo esta red más grande, ¿no?
Tenemos, Nati, información publicada en el sitio de Terra Animal, www.terranimal.es. Les repito, Terra Animal se escribe con una sola A, www.terranimal.es. Y también creamos un evento en Facebook, si lo encuentran justamente como Experiencias Comunitarias en Fauna, Flora y Entorno. Pueden darle like a nuestras páginas, pueden entrar a ese evento para que se vayan enterando de más información. Recuerden que es este día miércoles ya. También queremos agradecer y reiterar a Flaxo Radio el apoyo, el espacio para poder hablar de este tema, también al Departamento de Desarrollo, Territorio y Ambiente, y en especial agradecer a la Maestría de Estudios Socioambientales, quienes nos han apoyado fuertemente en la realización de este evento. Creo que tenemos unos pocos minutos más antes de cerrar, entonces tal vez vamos a hacer unas reflexiones finales, Nati, sobre este encuentro como tal, pero también lo que implica lo que estamos hablando, esta relación humano-naturaleza.
Bueno, sí, básicamente para mí el enfoque es que nosotros si empezamos a tomar en cuenta que hay más habitantes, o sea, va a cambiar totalmente nuestra relación con el mismo entorno, ¿no? Y como estábamos hablando, asciende, o sea, deja de ser simplemente el perrito que vemos en la calle y empezamos a preocuparnos por las aves que hay en nuestra ciudad y por ende empezamos a preocuparnos por nuestros semejantes. Y crece tanto que ya nos preocupa el entorno, la naturaleza, el aire, la acústica, el viento y cómo también hemos dañado y contaminado todos esos elementos básicos para nuestra vida. Entonces, ascender y crecer de esa manera solo se logra conociendo, compartiendo, descubriendo, porque siempre otras personas tienen algo que aportarnos.
Conocimiento, reflexión, realmente cuestionarnos nuestras propias vivencias, lo que tenemos que hacer. Y hay alternativas, ¿no?
Sí,
vamos a hablar también ahí de alternativas y no son utópicas, no son unas cosas que ocurren en un país nórdico con un nivel de vida, ocurren aquí en Latinoamérica. Y estas experiencias ciudadanas justamente consideramos que nos motivan para que exactamente eso ocurra. Es decir, que cambiemos nuestra forma de ver el mundo y nuestra óptica de desarrollo. El desarrollo es posible sin estar en detrimento de la naturaleza.
Claro, totalmente, totalmente. No puede existir desarrollo si destruimos la naturaleza, porque nos quedamos sin entorno, nos quedamos sin hábitat, nos quedamos sin lugar donde vivir.
Exactamente, y sin eso, simplemente no hay vida humana.
No hay vida.
Ni hay vida de nada. Perfecto. Nos quedan unos pocos minutos más. Les recordamos, para que todos puedan estar muy informados respecto a este evento, se realizará el día miércoles 25 de octubre, eso es ya pasado mañana, a partir de las 17 horas en el auditorio número 1 del edificio de la biblioteca de Flaxo. Esto queda en la calle San Salvador, es 742 y La Pradera. Recuerden que Flaxo tiene dos edificios, en este caso es el de la biblioteca en la calle San Salvador. A partir de las 17 horas estaremos compartiendo junto con los amigos de, Sendero Ecológico La Vicentina, Rescate Independiente Naorríe, Aves Quito, Proyecto Huasi, Asociación de Peatones de Quito, la Unidad de Ambiente, la Administración Zonal Eugenio Espejo, Huerto Manías, Activistas por la Defensa y Liberación Animal ADLA, Terra Animal Ecuador y la Secretaría Metropolitana de Salud y su proyecto de manejo de fauna urbana, Urbanimal. Con esto dicho, Natalie, creo que hemos hablado de todo. Vamos a tener, tal vez nos falta hablar un poquito de la modalidad. Va a haber un momento de ponencias, va a haber una mesa redonda para discutir el tema de la relación humano-animal y al final tendremos foro con todos los asistentes. Por eso es tan importante que vengan.
Que
esto
asisten,
no es un tema solamente de académico,
claro,
no solamente
aportar,
de los grupos.
Aportar,
tú lo dices.
Aportar. Bueno, y esa es la iniciativa, ¿no? Que la gente llegue para poder compartir. O sea, si tienes experiencia, si tu barrio está haciendo transformaciones, si tu barrio está haciendo rescatando la quebrada, o si quieres de alguna manera saber cómo actuar, porque hemos recibido igual muchos comentarios, muchas denuncias de gente que nos dice, qué chévere su proyecto, en mi barrio están talando árboles, en mi barrio están... se están comiendo la quebrada, están agrandando los predios y se están bajando la quebrada. Recordemos que eso también tenemos ordenanzas, ¿no? Y que tenemos que conocerlas y que son muy importantes. Sin embargo, al no conocer, infringimos en estas situaciones, ¿no?
Y hay gente que también nos ha dicho, sin embargo, nos estamos organizando, estamos haciendo tal cosa,
exacto,
la otra. Puede sonar pequeñito, pero es un proyecto de transformación.
Exacto. Y todos estos proyectos, o sea, si en tu barrio has visto aves, algún ave especial, entonces ven, porque acá tienes donde compartir. Compartir eso. Si en tu barrio está pasando algo con los árboles, están talando y te sientes indignado, entonces ve, porque acá hay gente que conoce de fauna, de flora nativa y te puede incluso orientar a qué ordenanzas son las que nos amparan con nuestros árboles patrimoniales. si tienes un emprendimiento en tu barrio que está haciendo inclusión, que está trabajando con la comunidad, entonces este es el encuentro al que tú tienes que venir y
porque
sumarte.
Porque no solamente estamos para hablar, sino también para tejer comunidades para el bien habitar de Quito. Bueno, les agradecemos muchísimo. Ha sido una media hora muy importante para nosotros. Estaremos viéndonos el día miércoles. Muchas gracias, Flaxo Radio, de nuevo por el espacio. Y recuerden que los animales sienten igual que nosotros y son habitantes de la ciudad.
Gracias, Fer, y gracias a Radio Flaxo. Muchas gracias.
Adiós.
Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.